Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria. Y en este podcast hablaremos de educación. Te contaré mis experiencias cotidianas en estos tiempos que vivimos. Y contaremos también con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que quieran enviar sus comentarios o experiencias. Para ello, al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es viernes, 3 de abril de 2020, y antes de empezar con los contenidos del podcast de hoy, quería contarte algo de la intrahistoria de este programa. Como consumidor de podcast, he ido creciendo con Pedro Sánchez, Emilio Cano, Carles Caño y algunos más que dejo para el siguiente episodio. Ellos me han hecho aprender durante estos años y han logrado mantener mi suscripción a lo largo del tiempo. De todos ellos te dejaré en las notas del episodio su nombre de usuario en Twitter por si te interesa saber más de ellos. Llevo tiempo buscando el momento de arrancar, como te conté en el primer episodio. Lo intenté con alumnos para mis clases de historia, pero la velocidad del curso académico y el papeleo, por qué no decirlo, me lo impidió. Una conversación con una compañera de departamento y el proyecto en el que me propuso colaborar, dentro de poco podréis escuchar aquí la conversación sobre ese proyecto, hicieron que me saltasen las alarmas pensando, ahora o nunca. Y así de simple, podría decir que gracias a una conversación inspiradora con ella, surgió Educar en tiempos de confinamiento. Pues bien, hoy quería contarte cómo estoy usando Flipgrid y Kahoot. Seguro que conoces ambas aplicaciones. Flipgrid es una aplicación muy conocida que permite grabar vídeos de hasta 5 minutos y que haya interacción entre los miembros de cada tablero. El año pasado en mi centro tuvimos una experiencia muy interesante con los alumnos del Instituto Eduardo Janeiro de Fuengirola y su profesora de historia Rosa Liarte. Seguro que también te suena. Hacer un proyecto conjunto con otros centros es difícil y requiere mucha gestión, pero con la ayuda de Flipgrid fue mucho más fácil y la actividad salió muy bien. En las notas del episodio también te dejo un enlace a un vídeo en el que presentamos ese proyecto y los resultados de una pequeña investigación que hicimos a partir de él. Durante estos días, muchas de las actividades que hacemos durante la clase se entregan a través de Flipgrid y le sugiero a mis alumnos que además de subir su respuesta, dejen algún comentario de feedback. Normalmente les digo que le den feedback a dos compañeros, pero la verdad es que durante estos días les pido algunos más, 3, 4 o incluso 5 en algún momento. Les gusta el uso de stickers a la hora de hacer la foto, la posibilidad de ser más creativos en su trabajo cotidiano y la interacción entre iguales hace que disfruten mucho cada tarea. También te voy a dejar en las notas del episodio un cuadro que le enseño a mis alumnos sobre cómo pueden dar un feedback que sea positivo y de calidad. ¿De acuerdo? No les pido solo que le digan a sus compañeros tu vídeo es muy bueno, me ha gustado mucho. Eso realmente aporta bien poco. Nos interesa que el feedback sea más constructivo y que ayude en el futuro. Sobre la segunda aplicación de hoy, pues, ¿qué te voy a decir de Kahoot? Que genera siempre muchísima ilusión en el alumnado, incluso en el alumnado universitario. Los años que di clase en Ciencias de la Educación, en la Universidad de Cádiz, utilizaba Socrative para hacer ese tipo de cuestionarios en clase, porque, en fin, conocéis Socrative, supongo, y es un poco más serio que Kahoot, que con colores, figuritas y formas, ¿no? Bueno, pues un día se me ocurrió utilizar Kahoot y se armó una buena. Veías a alumnos y alumnas de cuarto, del grado de educación primaria o de infantil, depende del caso, con una ilusión tremenda, ¿no? Y a todos nos encanta Kahoot. Pues bien, mañana en clase jugaremos a un Kahoot que han elaborado los alumnos completamente. Seguramente sabrás que al crear un Kahoot puedes descargarte una plantilla en formato hoja de cálculo. Pues bien, yo me descargué esa plantilla y la abrí en Google Drive para compartirla con mi alumnado y les pedí que fueran añadiendo preguntas con sus respuestas. El tiempo de duración de la pregunta, la respuesta que era correcta, y la verdad es que han disfrutado muchísimo porque mientras iban revisando los contenidos de la unidad iban detectando qué cosas podrían formar parte de una pregunta de Kahoot. Les ha encantado el proceso. Ya solo nos queda jugarlo en la próxima clase y ya os contaré otro día qué tal ha ido. Hoy contamos en Educar en tiempos de confinamiento con la visita de Ana Villascusa. Voy a empezar por lo que más me interesa, diciendo que es mi amiga. También es profesora, es científica, es divulgadora y creo que el adjetivo que más la define es imparable. No te digo más y te dejo con nuestra conversación. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ana Villascusa. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
¿Qué podrías decirnos tú de ti misma? ¿Tú quién eres?
¿Yo quién soy? Bueno, pues yo soy una antigua profe, una vieja profe de biología del Colegio María Auxiliadora de Algeciras y actualmente pues entregada en cuerpo y alma a la divulgación científica a través de la coordinación de un macro proyecto que es Diverciencia. Presido la Asociación Amigos de la Ciencia desde sus comienzos. Y ya te digo, y nos dedicamos a acercar la ciencia a la ciudadanía y al alumnado, por supuesto, también a otros profesores, en fin. Fundamentalmente, nuestro objetivo fundamental es la dinamización de la enseñanza de la ciencia y el acercamiento de la cultura científica a la sociedad.
No es poco, ¿eh?
Todo
lo que nos cuentas. Antes de seguir con nuestro cafelito así virtual, te quería preguntar, porque es obligado, ¿qué va a pasar con Diverciencia este año?
Bueno, pues evidentemente se retrasará. Nuestra esperanza es que, y nosotros estamos trabajando en esa línea, es decir, nosotros estamos trabajando igual que siempre, organizando, hablando con la gente, haciendo los formularios de inscripción, del número de camisetas, etcétera. O sea, nosotros seguimos nuestro ritmo normal, pero es verdad que tenemos totalmente claro que en primavera esto no se va a poder hacer y que confiamos que se puede hacer en otoño.
Bien, fenomenal. Pues sí, la verdad es que es una pena que este año se va a notar esa ausencia, ¿eh?
Porque yo creo que sí. Desde luego yo cuando lo pienso y no me veo en la Plaza Alta corriendo de un lado a otro en mayo, me cuesta. Para mí es una gran tristeza.
Pues sí, la verdad que sí. Ana, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando escuchaste lo del estado de alarma, que se cerraban las escuelas?
Bueno, yo estaba en Jerusalén cuando esto saltó ya de manera estrepitosa y precisamente tuvimos que adelantar unos amigos y nosotros y mi marido y yo tuvimos que adelantar el viaje, ¿no? Y venirnos un día. La verdad es que casi lo terminamos, pero nos tuvimos que venir un día porque las fronteras se cerraban para la entrada de personas y temíamos que nosotros ya llevábamos días fuera en Jordania y tal y temíamos que nos dejaran allí en cuarentena, ¿no? Entonces eso nos preocupaba. ¿Y qué pensé? Pues lo primero los alumnos, fíjate, que dije, qué terrible para los chavales encontrarse con ese vacío de lo que es su día a día, ¿no? Y después también pensé, Dios mío, qué enorme reto para el profesorado. Qué pues enorme sí. Reto, porque tú sabes, Jesús, que no todo el mundo tiene el mismo nivel en competencia digital y ahora era como de golpe, la competencia digital era una necesidad acuciante, ¿no? Entonces, para mí eso era una preocupación por los propios compañeros. Y después también pensé en las familias, que qué complicado para las familias, para los padres que tienen que salir a trabajar, que los chavales se quedan solos, para quien no tiene con quién dejar a niños pequeños, para quien no tiene una casa idónea o unos medios idóneos para seguir una enseñanza online. A mí eso me preocupa enormemente. Y me sigue preocupando. Me da mucho sentimiento el pensar que creemos que todo el mundo tiene un ordenador, tiene una conexión estupenda de internet, y no es así. Hay mucha gente que no la tiene. Yo sé perfectamente que hay profesores que están utilizando los WhatsApp, el teléfono móvil, porque bueno, eso más o menos todo el mundo lo tiene, pero la brecha digital es importante todavía en las familias y eso me preocupa.
Sí, parece mentira porque damos por sentado, ¿no? Que todo el mundo tiene una conexión de fibra óptica, de mucha banda ancha en casa. Pero ayer hablaba en el último episodio, precisamente, con un padre, bueno, es profesor también, y me contaba pues que no tenía dispositivos para sus hijos, que tenía uno, que tenía dos, pero que no tenía. Y claro, él está dando clase a la vez.
Y los padres están teletrabajando, ¿qué hacen?
Claro, entonces o tienes una conexión muy buena y todo tipo de dispositivos en casa o se te empiezan a descolgar los niños, ¿no? Entonces, es una situación muy dura.
Muy complicada, muy, muy complicada. Es una cosa insólita que nunca habíamos vivido y que bueno, está prácticamente, es como un revulsivo, ¿no? Esperemos que sea como un revulsivo y nos planteemos después muchas cosas.
Sí, de cara a lo que comentabas de los docentes, efectivamente todos tenemos compañeros que son más reacios al uso de la tecnología o que tienen unos enfoques un poco más tradicionales, pero la verdad es que esto ha sido un empujón que les ha pillado por sorpresa y que, en fin, que hay gente también, hay muchos docentes que lo están pasando mal porque de repente se encuentran en la necesidad imperativa, o sea, no pueden hacer otra cosa, de tener que usar unos medios en los que por distintos motivos no tienen suficiente competencia.
Está claro.
Entonces, está claro. Una situación muy dura.
Es muy, muy dura, muy dura. Y fíjate, nosotros, y aprovecho también la oportunidad de charlar contigo para dar a conocer también una iniciativa que desde la Fundación Descubre, que coordina la red de ferias de ciencia, pues se ha iniciado hace un par de semanas y es una serie de recursos, le hemos llamado Ciencia desde Casa, para seguir con nuestro objetivo que es la divulgación científica y a través del repositorio de la Fundación Descubre y de una serie de actividades que los profesores estamos incorporando, pues se ha iniciado un programa que tiene, pues va a tener una duración, yo creo que casi para siempre, pero bueno, desde luego todo el tiempo que dure el confinamiento, y es semanalmente hay recursos con este nombre que te acabo de decir, dentro de la Fundación Descubre, tanto en la página de la Fundación como en la revista y Descubre, llamándose Ciencias desde Casa, y donde van a tener desde recursos para ver en familia, con estupendos documentales, ya te digo, del muy, muy buen repositorio que tiene la propia Fundación, actividades que estamos elaborando los profesores y que son siempre para poder hacer con materiales que haya en casa, ¿vale? Que la gente no tenga que salir, con materiales muy sencillos. Sí te digo, y aprovecho siempre para barrer para mi puerta, que es Diverciencia, que de Diverciencia hay un grupo de profes ya en acción, ya le hemos llamado a ese grupo Ciencia desde Casa, y están cada uno de ellos desde su disciplina trabajando actividades que van desde la botánica a la física, la química, la astronomía, etcétera, para poder ir presentándolas en este programa, al que, por supuesto, también colaboran otras ferias de ciencias y otros profesores unidos a la red de ferias de ciencia. Pero bueno, yo desde que me lo dijeron y me implicaron en el proyecto, les dije, pues de Diverciencia vaya a tener un grupo seguro que os va a mandar actividades. Y ya te digo, hay distintas posibilidades, ciencias desde el sofá, ciencia para la familia, ciencia para los pequeños. Entonces, todo eso lo tienen en la página de la Fundación y yo lo estoy compartiendo todo lo que puedo para que llegue al mayor número de compañeros que puedan también sacar recursos de estas actividades que estamos elaborando y, por supuesto, también a las familias, ¿no? Para que llegue a la familia y puedan también tener motivos de distracción, pero bueno, desde un punto de vista científico, también aumentar su cultura científica.
Es que es interesantísimo esto que me estás diciendo. Te iba a hacer una pregunta. Tú de esto supongo que tienes enlaces para acceder y demás. Luego, si me los pasas, los pongo en las notas del episodio para que puedan entrar directamente.
Te paso, en cuanto terminemos de hablar, te paso el enlace. Porque ha salido ya ayer, salió la más o menos la periodicidad de cambios, es semanal. Pero siempre tienes lo que se ha editado la semana anterior. Entonces, la primera actividad por parte de Diverciencia, como me hablaron conmigo y tal, la primera actividad la hice yo. Y lo que pretendemos también, y eso es muy importante que quede claro, si tú nos ayudas a divulgar lo mejor, es que claro pretendemos que la familia nos lleven y los chavales nos hagan llegar sus fotos haciendo el experimento, cómo les ha salido, que nos den ideas. O sea, que lo que queremos es un feedback permanente, y animamos a toda la comunidad educativa, a las familias, etcétera, a que nos manden lo que sus hijos vayan haciendo, o sus alumnos, si es el profe el que aprovecha esa actividad. Así que yo te mandaré el enlace para que puedas darle difusión.
Por supuesto, y hablando de difusión, yo de podcast voy aprendiendo lo que estoy haciendo sobre la marcha, pero en las estadísticas de oyentes veo que también están escuchando Educar en tiempos de confinamiento desde Chile y desde Ecuador. La pregunta es, ¿un chileno, un Ecuador pueden participar también, enviaros a través de las redes fotografías y demás?
Sí, claro que sí, por supuesto. Además, mira, pues sería muy interesante, y eso, pues fíjate, hablando contigo no se me ha ocurrido, hacerlo llegar a la Red Iberoamericana de Docentes, a la que pertenecemos muchos de los miembros de Diverciencia y que abarca toda Latinoamérica, Portugal, etcétera. Entonces, por supuesto, está abierto a cualquier persona, ya que el confinamiento, como bien sabes, y a veces en algunos de estos países las circunstancias están siendo terribles. Veíamos las noticias al mediodía de Ecuador y bueno, poniendo los vellos de punta, pues que si podemos ayudar desde nuestro campo, genial, vamos, o sea que te lo agradeceré y yo igualmente voy a compartirlo con la Red Iberoamericana.
Fantástico, fantástico. Pues contamos con esos enlaces para que todos los que escuchen este podcast y lo sigan por redes sociales o lo que sea puedan acceder. Ana, te quería preguntar, ¿tú qué le dirías si tuvieras la ocasión de dirigirte ahora a adolescentes, a alumnos de primaria? ¿Les darías algún consejo con toda la experiencia que tú tienes de cómo deberían afrontar estos días o algo así?
Yo creo, a ver, siendo positivo, yo creo que es una oportunidad de crecimiento, Jesús.
Para muy de acuerdo todos, contigo.
Para ellos también. Entonces, pues mira, ahora van a tener que echar mano de su autonomía. Ya no tienen al profe al lado. Entonces, yo creo que va a ser como una especie de maduración de golpe. A mí me gustaría que fuera así. Las crisis muchas veces nos sirven para crecer. Los momentos malos, cuando hemos tenido, pues, no sé, que yo perdí a mi padre siendo adolescente y aquello que fue muy duro, para lo mismo para mi hermana que para mí, pues nos ayudó a crecer, a aumentar la responsabilidad. De hecho, muchas veces comentamos las dos de broma que somos excesivamente responsables para todo y que eso es que lo hemos heredado de aquella época. Entonces, es una oportunidad de crecimiento. Yo creo que estas cosas nos tienen que servir en el caso de ellos, a los que nos estamos dirigiendo ahora mismo, por tu pregunta, que aprovechen para crecer, para madurar, para aumentar su autonomía, para aumentar sus posibilidades críticas también sobre lo que está pasando, cómo se está llevando la crisis, que lean, que aprovechen el tiempo que tienen para seguir sus clases con sus profesores, pero también para leer por cualquier medio, por medios digitales, por el papel de toda la vida, como quieran, pero que aprovechen, que lo utilicen para crecer. Ojalá no solamente ellos, sino todos los demás crezcamos con esta terrible experiencia.
Pues sí, la verdad es que sí, que es una ocasión de oro, mirándola por el lado positivo, ¿no? Y Ana, ¿tú qué piensas que todos los miembros de la comunidad educativa habrán aprendido de esta crisis o de este confinamiento para el próximo curso? ¿Tú crees que en septiembre todo será igual que el año anterior o habremos cambiado en algo?
Yo creo que no, Jesús, yo creo que no. Yo creo que algo va a influir. Para empezar, plantéate que las competencias digitales ha sido como de un día para otro. O sea, tengo que aprender por narices. O sea, no tengo más remedio porque mis alumnos me necesitan. Entonces, ahí tienes ya un algo que hemos ganado de este momento, ¿no? O de este confinamiento. Entonces, hemos ganado eso. Aquellos que no teníamos esa competencia, la hemos tenido que adquirir. Hemos tenido que reinventarnos. Entonces, eso no puede caer en balde. Seguro que eso va a servir para, igualmente que decíamos antes, para los adolescentes, para crecer también como profe, para ver que hay otros muchos caminos, para ver que puedes estar cerca de los alumnos, para ver que los echas de menos, hoy he visto una imagen divertidísima en la tele y es un chaval que se asoma al balcón y dice, quiero ir al colegio. Pues yo creo que hay profes que están así también, O sea, que dice, sí, quiero ir al colegio, quiero ver a mis niños, quiero sentirlos cerca. Entonces, Yo estoy segura que eso nos va a servir a los profesores y seguro que ya no solamente en competencia, que vamos a ser probablemente más competentes digitalmente, sino también, no sé, desde el corazón también. Yo estoy segura y confío totalmente en ello.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ana, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta visita que nos has hecho al podcast. Y que vaya todo fenomenal. Espero que nos podamos ver pronto y tomarnos un café.
Sí, un cafelito, Jesús, por Dios, viéndonos. Se echa de menos, se echa mucho de menos a los amigos también. Claro, muchísimas gracias, claro, por haberme dejado acercarme a través de estos podcasts, acercarme a los demás, que siempre es un placer. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ana, gracias a ti.
Pues bien, aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Y espero también tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas. Que compartas tus experiencias durante estos días o simplemente tus incertidumbres en estos momentos. Yo tengo muchas. En Twitter soy JesúsVélez84. Dale a seguir en Spotify, Anchor y ojo, desde hoy ya estamos en iVoox. De esta manera, los nuevos episodios aterrizarán automáticamente en tu aplicación de podcast. También en unos días, este programa estará disponible en Apple Podcast. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.